Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro Guía del Cazador-Recolector para el Siglo XXI. ¿Cómo adaptarnos a la vida moderna? Es un ensayo de divulgación de los biólogos evolutivos Heather Heying y Brett Weinstein. Su propósito es interpretar diferentes malestares contemporáneos mediante la idea de desajuste evolutivo, los rasgos psicológicos y corporales humanos se formaron en condiciones sociales, ecológicas y tecnológicas muy distintas de las actuales. Los autores parten de una paradoja: una sociedad con abundancia material y capacidades técnicas inéditas convive con soledad, ansiedad, enfermedades crónicas, polarización y sensación de falta de propósito. En lugar de atribuir esos fenómenos a una única causa, proponen observar qué necesidades adaptativas pueden quedar mal atendidas por los entornos modernos. El libro recorre el nicho humano: alimentación, medicina, sueño, sexualidad, crianza, educación, cultura y conciencia. Combina explicación evolutiva, crítica cultural y recomendaciones generales para pensar decisiones cotidianas. También adopta posiciones polémicas sobre sexo, género y cambios sociales, por lo que conviene distinguir entre su marco general de análisis y sus conclusiones normativas particulares. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el desajuste evolutivo como lente para comprender la vida contemporánea. La tesis organizadora del libro sostiene que la evolución no diseñó a los seres humanos para un mundo de disponibilidad constante, pantallas, sedentarismo, anonimato urbano y estímulos comerciales incesantes. La selección natural opera a escalas largas, mientras que las instituciones, las tecnologías y las costumbres pueden transformarse en unas pocas generaciones. De esa diferencia temporal surge el desajuste. Una respuesta que pudo ser útil en contextos ancestrales puede producir costes cuando el entorno cambia radicalmente. El apetito por alimentos energéticos, la atención a amenazas, la búsqueda de pertenencia y la sensibilidad al estatus son ejemplos plausibles de sistemas que no desaparecen porque exista comodidad moderna. Heying y Weinstein emplean esta lente para cuestionar explicaciones que tratan problemas complejos como fallas individuales aisladas o como asuntos solucionables únicamente con productos, normas o intervenciones rápidas. Su propuesta no equivale necesariamente a idealizar el pasado ni a copiar literalmente modos de vida cazadores-recolectores. El punto analítico más sólido es preguntar qué función cumplía una conducta, qué condiciones la activan hoy y qué consecuencias no previstas genera. Sin embargo, el desajuste es un marco interpretativo, no una prueba automática de que toda práctica antigua sea deseable ni de que cada cambio social sea perjudicial. El valor del libro reside en volver visibles esas preguntas funcionales. En segundo lugar, el nicho humano y la importancia de explicaciones evolutivas completas. El libro presenta al ser humano como una especie cuyo nicho no es solo físico, sino también social y cultural. La supervivencia humana dependió de cooperación, aprendizaje prolongado, transmisión de conocimientos, cuidado compartido y capacidad para modificar ambientes. Por ello, los autores insisten en que cuerpo, conducta y cultura deben examinarse en conjunto. Esta perspectiva busca evitar explicaciones próximas que describen un mecanismo inmediato, sin preguntar para qué condiciones históricas pudo haberse configurado. En su planteamiento, comprender por qué una persona siente hambre, miedo, apego o necesidad de reconocimiento exige mirar tanto los procesos biológicos inmediatos como la historia evolutiva de esas disposiciones. El libro usa esta distinción para criticar el reduccionismo y lo que denomina soluciones rápidas, especialmente cuando una respuesta técnica promete resolver un problema sin atender sus causas de fondo. La idea resulta útil para evaluar intervenciones médicas, educativas o digitales antes de eliminar una práctica o introducir otra. Conviene entender qué función cumplía y qué intercambios puede alterar. Los autores asocian esta cautela con la valla de Chesterton, una advertencia contra desmantelar una institución o costumbre cuyo propósito no se comprende. Aplicada con rigor, no exige conservar toda tradición, exige investigar sus beneficios, daños y condiciones antes de sustituirla. Esa exigencia de análisis sistémico distingue el enfoque del libro. En tercer lugar, alimentación, sueño y medicina ante cuerpos adaptados a otros ritmos, la alimentación. El descanso y la medicina constituyen una aplicación concreta del argumento del desajuste. Heying y Weinstein señalan que los cuerpos humanos se desarrollaron bajo condiciones de movimiento frecuente, variación ambiental, exposición a ciclos de luz y oscuridad, alimentos menos procesados y acceso incierto a energía, la vida contemporánea modifica simultáneamente esos factores mediante jornadas sedentarias, iluminación nocturna, oferta permanente de comida y productos diseñados para facilitar un consumo repetido. El libro invita a analizar hábitos de salud no solo desde síntomas aislados, sino desde el entorno que los vuelve probables. Esto no supone que la medicina moderna sea prescindible. Su crítica se orienta más bien a la tendencia de responder exclusivamente con tratamientos parciales cuando pueden existir factores conductuales, ambientales y sociales que requieren atención. La discusión sobre sueño sigue el mismo criterio: descansar no se presenta como una actividad independiente de la luz, las rutinas, el estrés y el uso de tecnología. En alimentación, el énfasis está en desconfiar de simplificaciones que reducen la nutrición a un solo nutriente, una moda o una solución comercial. La utilidad práctica de este apartado es promover preguntas sobre diseño de entorno que hace fácil una conducta. ¿Qué incentivos la sostienen y qué señales biológicas se están ignorando? Sus recomendaciones generales requieren contraste con evidencia clínica y necesidades individuales. En cuarto lugar, crianza, infancia y educación como procesos de desarrollo social prolongado, una parte relevante del libro se ocupa de la infancia, la paternidad y la escuela. Porque los autores consideran que el desarrollo humano es excepcionalmente largo y dependiente de relaciones estables. La niñez no sería una preparación pasiva para la adultez, sino una fase en la que juego, exploración, observación, límites y participación social configuran capacidades cognitivas y emocionales desde esa base. Cuestionan entornos en los que los niños pasan gran parte del tiempo ante pantallas, con escasa autonomía práctica o bajo una supervisión que reduce el riesgo ordinario de aprender. El argumento no es que todo riesgo sea beneficioso, ni que las instituciones educativas carezcan de valor. Consiste en señalar que la protección absoluta y la estimulación digital continua pueden desplazar experiencias necesarias para evaluar peligros, tolerar frustraciones, cooperar y adquirir competencia real. La escuela aparece como una institución que debe ser examinada por sus efectos sobre curiosidad, maduración y pertenencia, no solo por resultados estandarizados. También se vincula la crianza con la presencia de redes sociales cercanas, pues el aislamiento de las familias puede convertir tareas colectivas en cargas individuales. Este enfoque ofrece una crítica útil a la tendencia de medir el desarrollo únicamente por rendimiento académico. Aún así, sus conclusiones prácticas no sustituyen el conocimiento pedagógico ni permiten generalizar una forma única de crianza para todas las familias y contextos. Por último, sexo, género y cultura, el área más polémica de su crítica social. El libro sostiene que las diferencias sexuales y la reproducción han tenido consecuencias evolutivas relevantes para el comportamiento humano, las relaciones de pareja y la organización social. Heying y Weinstein cuestionan que debates culturales contemporáneos puedan tratar el sexo biológico como irrelevante y defienden que la biología debe formar parte de cualquier explicación sobre cuerpos y reproducción. Esta insistencia conecta con su tesis central: ignorar restricciones o patrones surgidos de la evolución puede conducir a diagnósticos incompletos. Sin embargo, este es también el terreno donde la obra recibe críticas más marcadas. Algunas reseñas consideran que sus pasajes sobre sexo, género y normas relacionales pasan de la descripción científica a afirmaciones morales y políticas insuficientemente fundamentadas. Esa objeción es importante porque una explicación evolutiva puede identificar tendencias poblacionales, sin determinar cómo deben vivir individuos concretos ni qué derechos o arreglos sociales son legítimos. La variación humana, la experiencia individual y la diversidad de sociedades impiden derivar reglas simples a partir de promedios biológicos. Leído críticamente, este apartado permite discutir una cuestión central de la divulgación evolutiva: cómo separar datos, hipótesis, inferencias y prescripciones. La contribución del libro es exigir que la biología no sea excluida del debate. Su límite aparece cuando presenta algunas interpretaciones normativas como si se siguieran de manera inevitable de esa biología. Es el capítulo temático que más demanda contraste con otras fuentes. En conclusión, este libro será especialmente útil para lectores interesados en biología evolutiva, antropología, salud pública, educación y crítica de la cultura tecnológica. Ofrece un vocabulario accesible para preguntar por qué ciertas comodidades modernas conviven con malestar persistente y para examinar hábitos cotidianos desde la relación entre organismo y ambiente. Su beneficio intelectual principal no consiste en entregar un programa cerrado de vida ancestral, sino en enseñar a formular preguntas de función, contexto, intercambios y consecuencias no intencionales. Para algunos lectores, esa lente puede enriquecer la reflexión sobre sueño, alimentación, vínculos, crianza y uso de pantallas. Quienes busquen pautas clínicas precisas o evidencia exhaustiva para cada recomendación, probablemente necesitarán complementarlo con fuentes especializadas. Frente a otros ensayos sobre bienestar moderno, la obra se distingue por extender el concepto de desajuste evolutivo a una gama amplia de asuntos personales y colectivos. No se limita a dieta o ejercicio, enlaza ecología humana, medicina, desarrollo infantil, cultura y organización social. Esa ambición interdisciplinaria es una de sus fortalezas, aunque también crea riesgos de sobreextensión. El tono crítico y las posiciones de los autores sobre sexo, género y política cultural hacen que no sea una lectura neutral ni plenamente consensuada. Por ello, resulta más provechoso abordarlo como una propuesta argumentativa que como autoridad definitiva, leído junto con investigaciones de distintas disciplinas y perspectivas. Puede estimular un análisis más cuidadoso de qué aspectos del entorno actual favorecen o dificultan el florecimiento humano. Si deseas apoyar a Brett Weinstein, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.